que comparezcan los peritos miembros de del Cuerpo Nacional de Policía, 19.568 y 66.646, así como los guardias civiles Y, 40.036P y M, 96.780Y, pericial 68. Como las partes recordarán, esta pericial está prácticamente, se ha practicado prácticamente entera, valga la redundancia, a falta de algunos extremos concretos. Pericial 8, perdón, no 68, pericial 8. Guarden silencio, por favor. Siéntense. Silencio, por favor. Buenos días, señores. Comparecen ustedes, como saben, en calidad de peritos. ¿Juran o prometen emitir con objetividad e imparcialidad el dictamen o informe que se les va a requerir conforme a las reglas de la técnica, el arte, la ciencia?
Sí, juro.
Sí, juro.
Sí, juro.
Sí, juro.
Ya saben ustedes que si incumplen con la obligación que acaban de encontrar, pueden incurrir en un delito castigado con pena de prisión multiprincipal de inhabilitación. ¿Hay alguna circunstancia, relación o condición que crean ustedes que pueda influir o dificultar el que cumplan con el objetivo trazado?
No.
Respondan, por favor, en primer lugar a los puntos de pericia que les exponga el Ministerio Fiscal.
Con la venia de la sala. Interesa, se le exhiba el informe pericial conjunto que elaboraron los cuatro peritos y que obra los folios 53.800 a 54.019 del tomo 145 de la causa. Interesa que miren el folio 54.019 para ver si obra la firma de ustedes. Miren el folio 53887 porque con posterioridad son los anexos que ustedes aportan con el informe. ¿Obra su firma?
Roberto, por favor. Las tienen también en pantalla, si les es más fácil.
Ustedes elaboraron este informe final conjunto con varios puntos de pericia. En primer lugar, el material y la carga explosiva que supuestamente se utilizó para cada foco de los atentados del día 11 de marzo y posteriormente el día 3 de abril del 2004. Tuvieron en consideración las analíticas efectuadas hasta ese momento por Policía Científica y TEDx.
Sí, tuvimos en cuenta las analíticas que aportó la Comisaría General de Policía Científica y las elaboradas por el Grupo de Investigación de Explosivos de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos del Cuerpo Nacional de Policía.
Asimismo, ¿ustedes tuvieron en consideración el efecto de las explosiones?
Efectivamente.
¿Las declaraciones de los TEDx, tanto de Atocha como del Pozo, que desactivaron dos artefactos explosivos?
Sí.
Y por último, ¿la composición de la bolsa de Vallecas?
Efectivamente.
Asimismo, como segundo punto, ustedes analizaron la individualización de cada uno de los focos de los atentados de los trenes en orden a si en todos ellos utilizó el mismo material o carga explosiva o si existen variaciones entre un foco y otro.
Sí, efectivamente.
La gran diferencia que ustedes apreciaron una vez que estudiaron la iniciación, la forma y compactación del explosivo, el número de pasajeros en los vagones, el que las puertas estuvieran abiertas o cerradas, la gran diferencia que ustedes apreciaron, ¿cuál fue?
Bien, todos esos los factores que ha comentado influyen en que se aprecien visualmente efectos diferentes entre unos focos y otros. Pero el estudio de todas esas circunstancias nos llevan a pensar que las cantidades de explosivos son bastante similares en todos los focos, con dos excepciones, que sería una ligeramente mayor y otra ligeramente menor. Hablo, si me permite que lo busque, en el foco número 4 de Téllez y el de el... Sí, perdón, el foco número 2 de la calle de Téllez, que se corresponde con el vagón 4, sería una cantidad ligeramente superior por esos efectos que comentábamos antes, y el de Santa Eugenia ligeramente menor, pero muy similares.
En todos explosionó aproximadamente qué cantidad de explosivos según su...
La estimación es en torno a aproximadamente, dejando claro que es una aproximación, es una estimación, 10 kilos.
Unos 10 kilos. ¿Todo eso lo tienen en consideración por el radio del foco de la explosión?
Se tiene en consideración las analíticas que dan una orientación sobre el tipo de explosivo que se ha utilizado, el tamaño del cráter cuando se ha producido, la resistencia que la estructura de los trenes que previamente hemos estudiado también pueda haber limitado el efecto de esa onda, la presencia de, en un momento dado, de más o menos personas, puertas abiertas o cerradas, ubicación del artefacto, si está en el suelo, si está en un portaequipajes, como se dio el caso, si está en un extremo del vagón, como también se dio otro caso.
Asimismo, como usted acaba de manifestar, la gran diferencia, como ustedes manifiestan en su informe, es la ubicación de los artefactos, pero influye de manera determinante el que el coche fuera remolque o fuera motor, ¿verdad?
Sí, efectivamente, porque en función del tipo de vehículos, de vehículo me refiero a vagón, si es una cabeza tractora o es un no tractora o un remolque, los trenes, por el asesoramiento que hemos tenido de personal de Renfe entendido en esta materia, que nosotros evidentemente no lo somos, tienen estructuras especiales, equipos de aire acondicionado, equipos de frenado, en fin, maquinaria específica de los trenes que condicionan considerablemente el efecto de la explosión.
¿Ese tipo de maquinaria se halla en el techo de los vagones?
Tanto en el techo como debajo del suelo.
La diferencia que hay entre el tren que explosionó en la estación del Pozo con respecto a los otros tres era que el tren del Pozo...
Sí, efectivamente, además de las peculiaridades de vagones, hay dos tipos de trenes, que si permite busco el dato concreto. Hay dos tipos de trenes. Hay las llamadas unidades de la serie 446 y el otro es de la serie 450. Básicamente, unos trenes son de una plataforma nada más, de un piso, y el otro, el del Pozo, son vagones de dos pisos, que también, por supuesto, influyó en los efectos de la explosión y la interpretación del comportamiento del explosivo en esas circunstancias.
Asimismo, en el tren del que explosionó en el Pozo, la cola y la cabeza son dos motores, y en el resto de los trenes son en el primero y en el cuarto.
Sí, vamos a ver, en el caso de Atocha, Téllez y Santa Eugenia, que es el modelo de tren 446, son como dos convoys juntos, son dos convoys de tres vagones, y en el otro caso sería uno solo, ¿no? Es la diferencia que hay.
Atendiendo al artefacto explosivo que fue recuperado y desactivado en la comisaría del puente de Valleca, ¿Se utilizó similar tipo de artefacto en cuanto a la cantidad de la carga explosiva, la composición del artefacto y las características del mismo en el resto del foco de las explosiones,
Todos los parámetros que se han podido considerar sí son coincidentes.
¿Qué tipo de similitudes presentaba? ¿Relativa a los contenedores, al dispositivo empleado?
¿Me permite consultar las notas un momento? Bien. Bueno, respecto a los contenedores, el de desactivado en la comisaría de Vallecas con los demás, lo genérico es que son bolsas de transporte, elementos de transporte normales. En Vallecas era una bolsa de deportes, en Atocha, que es donde se identifica la otra bolsa, porque la observa Altedas antes de su neutralización, era una mochila, y en el pozo era un macuto. Hay similitudes también en cuanto a que se observan bolsas dentro, bolsas de plástico de color azul, que son parecidas. Referente al dispositivo de...
¿Bolsas de plástico tipo?
De tipo de basura, bolsas de plástico de basura de color azul claro. Respecto al dispositivo empleado para la activación, en el caso de Vallecas es un teléfono móvil. En el caso del pozo se observa un teléfono móvil. En las demás situaciones, en las demás incidencias, no hay constancia del teléfono móvil, no hay ningún resto que lo evidencie. Nada más que la hora en la que se producen las explosiones, pues está en el mismo, es la misma que o próxima que la que se detecta en el artefacto de Vallecas. En cuanto a la carga explosiva, ronda los 10 kilos comentados anteriormente. En el caso de Vallecas se puede determinar conforme analítica de policía científica, que es dinamita gomado seco, y la interpretación que de ello hace nuestro grupo de investigación de explosivos. Y en los demás sitios, la analítica, cuando se ha podido determinar, salvo dos focos, es componente de dinamita. Las cantidades, como hemos comentado antes, pues rondan también los 10 kilos. Referente a la metralla, hay que significar la ampliación que se hace posteriormente en un informe que se remite al Juzgado Central de Instrucción y que se facilita a los compañeros peritos que acompañan ahora, ampliando la metralla a más focos, que se dio conocimiento al Juzgado Central de Instrucción, y hay cierta similitud entre la tornillería, clavos que se recuperan en los distintos focos con la que tenía embutido el artefacto de Vallecas. Y básicamente esas son las similitudes.
Y por último, respecto al explosivo que se recuperó en Leganés, el tipo, la cantidad y la composición del explosivo y dado los efectos provocados, ¿tienen algo que aportar?
Respecto a Leganés, hizo un estudio, pensamos que suficientemente amplio, se estudió la estructura del edificio, se estudiaron los efectos producidos por la explosión, asesorados por el Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento de Leganés, que son los expertos en esa materia, evidentemente. Se estudió el análisis químico que aporta Policía Científica de las muestras que se recogen, de bastante explosivo que se recoge. Entonces, el explosivo era dinamita gomado seco. Conforme a esa analítica, igualmente a la interpretación que hace el grupo de investigación de explosivos de la unidad central de CNP, y estimamos que en función de todos esos efectos, y dejando también evidentemente claro que es una estimación, es una aproximación, unos 30 kilos habrían producido esa explosión, unos 30 kilos de dinamita.
La explosión del piso de Leganés.
La explosión del piso de Leganés.
¿Ratifican ustedes la totalidad de su informe, tanto los miembros de la Guardia Civil como ustedes dos de Policía Nacional?
Sí.
Sí.
Pues nada más, muchas gracias por su trabajo.
Gracias.